Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a ir juntos a Apocalipsis, capítulo 8, del 1 al 6. Apocalipsis de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Con estos versículos comienza la sección de Apocalipsis que va desde aquí hasta el capítulo 11 inclusive. El tema de estas secciones, las trompetas de Dios. Como explicamos en el mensaje dominical, las trompetas simbolizan juicios parciales. Algunos intérpretes piensan que estos juicios parciales comienzan desde el principio mismo de la era de la Iglesia, otros que son juicios todavía enteramente por venir. Ahora no nos interesa este debate, pero quería explicar un poquito el contexto de los versículos que acabo de leer para ubicarnos. Ahora quiero compartir con vosotros brevemente cuatro puntos. Primero, el carácter del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es definido como un pueblo santo. Versículo 3, en la segunda mitad del versículo 3, habla de las oraciones de los santos. Y en el versículo 4, segunda parte, también habla de las oraciones de los santos. No dice las oraciones de un pueblo llamado a ser santo, un pueblo que va a ser santo, que intenta ser santo. Habla de las oraciones de los santos. Una y otra vez, Apocalipsis se refiere al pueblo de Dios como aquellos que ya son santos. El Nuevo Testamento hace una cuidadosa distinción entre nuestra posición en Cristo por la fe y nuestra condición. En Cristo, nuestra posición por la fe es la de ser ya un pueblo santo, ya apartado de todo pecado, ya plenamente consagrado como su pueblo especial, su especial tesoro. Sin embargo, nuestra condición es diferente. Todavía no hemos erradicado el pecado de nuestras vidas. Todavía no ha terminado nuestro proceso de santificación. Nuestra posición en Cristo por la fe es la de un resonante y glorioso ya. Nuestra condición, un doloroso, todavía no. Algunos textos del Nuevo Testamento subrayan el ya del creyente. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios 1 que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, está subrayando algo que por la fe en Cristo es ya una realidad para el creyente. Pero cuando en Colosenses 3 nos exhorta a caminar mirando las cosas de arriba, el énfasis está puesto en que todavía no hemos alcanzado los lugares celestiales. Todavía estamos en esta tierra. En Efesios, Pablo subraya el ya por la fe en Cristo. Nuestra posición en Él, ya estamos en lugares celestiales. En Colosenses, el todavía no. En Apocalipsis, las constantes referencias al pueblo de Dios como los santos está enfatizando el ya del creyente. Juan escribe para que el pueblo de Dios cobre ánimo en medio de sus persecuciones y dificultades. En medio de las persecuciones y tribulaciones, pocas cosas dan más ánimo que recordar lo que ya por la fe somos en Cristo. Ya estamos con Cristo en lugares celestiales, ya somos santos, apartados del pecado, su pueblo consagrado. Esta es nuestra gloriosa posición por la fe en Cristo. Pablo les escribe a los hermanos en Corinto y les dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, en estos tiempos difíciles, agarrémonos por fe a lo que ya somos en Cristo, un pueblo santo, un pueblo sentado en lugares celestiales. Recuérdatelo una y otra vez. Esto te será de mucho ánimo, de mucho consuelo. Segundo punto, la obra del pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios, este pueblo santo? Bueno, está orando. Dos veces aquí se habla de las oraciones de los santos. Una de las marcas más distintivas del verdadero creyente, del verdadero santo de Dios, es que ora. El verdadero cristiano nacido de nuevo no dice: bueno, como por la fe ya soy santo, voy a tontear un poquito con el pecado por allá, voy a perder un poquito del tiempo con tonterías por acá. No, quien piensa así no es un verdadero cristiano. El verdadero creyente, animado por lo que ya es en Cristo por la fe, se esfuerza en la gracia de Dios en vivir en consonancia con eso. El verdadero cristiano se dice a sí mismo: si por la fe en Cristo ya he sido santificado, entonces quiero vivir en armonía con eso. No quiero perder el tiempo en fruslerías ni manchar mi vida con el pecado. Quiero hacer lo que se espera que hace un santo. Un santo no anda en pecados, no desperdicia su tiempo. Un santo está orando. Hermanos, aprovechemos estos días de confinamiento para orar más. Sé que algunos estamos más liados que nunca. Los sanitarios, policías, los papás en crianza, pero también otros lo están menos que nunca. Cada uno según su situación, esforcémonos en buscar a Dios en oración. Como sabéis, hemos extendido las oraciones matutinas a todos los días. Hemos aprobado ayunar y orar de manera especial los sábados, mientras dure este confinamiento. Nadie tiene que sentir ningún tipo de presión legalista. Como ya he dicho antes, soy consciente de que algunos estamos más liados que antes. Pero lo que sí digo es: si en estos días tienes más tiempo del habitual, no lo malgastes viendo más tele de lo habitual, mandando más WhatsApp de lo habitual, durmiendo más de lo habitual. Creo que esta es una oportunidad para muchos, para que le busquemos de una manera especial. También hago un llamado al culto familiar. Si has descuidado el culto familiar o nunca ha sido un hábito en tu hogar, retómalo. Aprovecha estos días de confinamiento para instruir a tus hijos, orar con ellos, ministrarles la palabra. Como una sola carne, aprovecha para orar más con tu esposa. El pueblo santo de Dios es un pueblo que ora. Tercero, la seguridad de que nuestra oración es oída. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, qué tremendamente alentador es esto. Ahí están los santos, haciendo lo que debe hacer un santo, orar. Y esa oración llega a la mismísima presencia de Dios y llega como un olor grato, como el olor del incienso. Gloria al Señor. ¿No es una de nuestras mayores luchas en nuestra vida de oración esa sensación de que la oración rebotó en el techo y no subió más? ¿La sensación de estar hablando con las paredes? Pero aquí Dios, que siempre quiere ayudarnos en nuestro caminar, que se compadece de nuestras debilidades, descorre el velo y de una manera sin igual en toda la Escritura nos muestra lo que ha ocurrido con tu oración. Ha traspasado las paredes, ha traspasado los cielos, ha llegado hasta el trono de la gracia. Ahora, observa lo siguiente. Las oraciones de todos los santos suben hasta el trono de la gracia como un todo. No sube un poco del incienso de la oración de fulano por aquí, otro poco de la oración de zutano por ahí, no. Lo que vemos es la oración de todos los santos subiendo como un todo. ¿De qué nos habla esto? Nos habla del cuerpo de Cristo. Nosotros tendemos a ser individualistas. No voy al culto de oración porque ya oro solo en casa, o porque ya oro en mi grupito, en la célula. Gloria a Dios por cada oración privada, por cada oración en los grupos pequeños, pero Dios nos ve como un cuerpo. De ahí el énfasis de las Escrituras en estar juntos, en congregarnos juntos todos, en orar juntos todos como un cuerpo. Aún si no podemos estar juntos físicamente, como es el caso, pero estamos juntos en un mismo sentir, nos esforzamos en estar juntos en un mismo horario, juntos como pueblo, juntos como un solo cuerpo, presentándonos ante Dios como su pueblo santo en oración y viendo por la fe cómo esas oraciones suben como un todo y como olor grato ante el bendito trono de la gracia de Dios. Y cuarto, la respuesta de Dios a la oración de los santos. Ahora te pido que leas conmigo cuidadosamente los siguientes versículos. ¿Qué hace Dios en respuesta a la oración de los santos? Quizá te va a sorprender. Vamos a leer cuidadosamente los versículos 5 y 6. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, ese incensario con el que se ha colmado la oración de los santos, y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Los comentaristas bíblicos son prácticamente unánimes con lo que significa esto. El toque de las trompetas es la consecuencia directa de las oraciones de los santos. Los santos han orado, su oración ha llegado al trono de Dios y en respuesta a las mismas, las siete trompetas van a ser tocadas. Dicho en plata, los juicios terribles de los que hablan las trompetas vienen como respuesta a las oraciones de los santos. En el mensaje dominical dijimos que Dios castiga a la tierra y sus moradores por su pecado. Este texto añade la quizás sorprendente idea de que Dios hace eso en respuesta a las oraciones de su pueblo. Alguien puede objetar diciendo, bueno, yo nunca he orado para que haya terremotos. Yo nunca he orado para que haya pandemias. Por supuesto que no oramos así. No podemos orar así, no debemos orar así. Pero hermanos, ¿acaso no oramos cuando vemos la maldad y el pecado del hombre? Señor, vindica tu santo nombre. Muestra tu gloria. Cuando vemos la grosera inmoralidad sexual de seres humanos comportándose cada vez más como bestias en vez de como personas, ¿no clamamos, acaso, Señor, es que no vas a hacer nada? Cuando vemos a los cristianos perseguidos, a los nonatos asesinados, a niñas prostituidas, ¿acaso no clamamos, Señor, haz justicia? ¿Acaso no oramos así? Sí. Oramos así, indignados ante tanto pecado, ante tanta soberbia, ante tanto crimen, ante tanta injusticia, ante tanta inmundicia. Oramos así y nuestras oraciones suben y Dios manda sus juicios como respuesta a nuestro clamor. De ninguna manera esto implica que tengamos deleite en cosas como las que están ocurriendo en absoluto. Los santos de Dios siempre, en todo tiempo, se han caracterizado por su solidaridad y empatía con los sufrimientos de la raza humana, sufrimientos que en última instancia son siempre consecuencia del pecado. Los santos saben llorar con los que lloran, pero es inevitable que las oraciones de los santos pidiendo justicia hagan sonar las trompetas de Dios sobre esta tierra. Conclusiones. 1. Siempre, pero particularmente en tiempos difíciles como los que vivimos, recordemos lo que ya somos en Cristo por la fe, sus santos, sentados en lugares celestiales, justificados por su sangre. Recordar esto nos llena de ánimo y de coraje. 2. Dado que somos un pueblo santo, vivamos como tal. Oremos, hermanos, estudiemos la palabra, reedifiquemos el culto familiar, no perdamos el tiempo en tonterías. 3. Cobremos ánimo en cuanto a nuestras oraciones. Por los méritos de la obra de Cristo, nuestra oración sube hasta el trono de la gracia de Dios. 4. Tengamos mentalidad de cuerpo, no de llanero solitario ni de grupito. 5. Contempla asombrado el poder que en Cristo tiene el pueblo de Dios. Juicios de Dios asolan la tierra en respuesta a sus oraciones. Sí, nos condolemos, sufrimos, lloramos con todo esto, pero vienen en respuesta a nuestra oración: Señor, haz justicia. Bien, hermanos, antes de darle al botón de peticiones y empezar con las oraciones, voy a pedirte que tengamos ahora 5 minutos para meditar en oración en torno a estos pensamientos que hemos compartido.